regresamos en el debate en Hora 20 y estamos hablando hoy de economía. De economía, de confianza, de mil cosas. Mauricio Cabrera, Javier Díaz, Rudy Gómez, Ricardo Ávila y Freddy Castro. Y planteábamos, y planteaba usted, Rudy, un tema sobre el cual quiero que ya nos concentremos en esta última parte del programa, y es cómo usted arrancó diciendo, mientras aquí se esté haciendo una especie de terrorismo frente a Colombia, y a Colombia como un país inviable en los temas económicos porque se hizo un proceso de paz, no vamos a encontrar una senda de crecimiento, básicamente, si lo sé interpretar. Pero luego ha planteado usted que dicho eso, hay que generar, digamos, como un consenso alrededor de determinados temas sobre la economía colombiana, y usted hablaba sobre el tema de exportaciones. No tenemos algo a nivel de exportaciones importante o diferenciador, y ahí tenía, por ejemplo, lo que ha dicho la Contraloría frente a los TLCs, que no se han aprovechado, que no han resultado ser, digamos, como las herramientas para cambiar esa dinámica. Profundice un poco sobre esos consensos alrededor de los cuales, ese consenso, ¿qué implica? ¿Sobre qué tenemos que ponernos de acuerdo en términos económicos en Colombia?
Sí, es que yo esta semana escribí un artículo haciéndole un reproche a la Andy, ¿no? Nosotros estamos discutiendo todavía la apertura murió hace tiempos, ¿no? Y le gastan discursos y ponen feliz a otros exministros de Hacienda, pero no nadie está pensando en hacer política económica moderna. Es decir, ¿qué hace un país que está atrasado en su composición de la producción, que desprecia la única fruta bajita que hay, que es el campo, ¿no? Porque se me preguntaron, ¿dónde puede principiar usted una política de exportación? En el campo. Es el único sitio donde yo podría ver resultados rápidamente en unos próximos 4 o 5 años. Totalmente dejado a la deriva desde hace tiempos, ¿no? Entonces sería lo primero. Es decir, ¿a dónde vamos a estar nosotros concentrando? Yo vuelvo y digo, sí es cierto que en el mundo se ha desindustrializado, pero si tú no tienes industria, no vas a salir del hueco del subdesarrollo, ¿no? Y que los servicios son muy productivos, sí, pero necesitas servicios de alto valor agregado, alta tecnología, y eso va también con tener una base industrial importante. Eso nadie lo está pensando. Es decir, como dice Freddy, sí, hubo un compest y un libro bonito de la Andy también.
Dos libros llevan ellos.
Bueno, el primero me lo perdí, pero el segundo es bueno, interesante, se lee bien, pero no hay acción, ¿no? Las universidades y las ingenierías, por ejemplo, yo digo, aquí lo que necesitamos son más ingenierías. No, es pura ingeniería industrial, que es lo mismo que administración con física y álgebra. Eso no está produciendo cambio técnico, ni está produciendo. La inversión extranjera también está retrasada. No hay inversión extranjera en sectores. Por ejemplo, aquí que hicimos Reficar con un costo altísimo, pero está contribuyendo al PIB y a las exportaciones en forma muy satisfactoria. Y también sería la fuente para crear una base industrial en petroquímica, ¿no? Pero ¿quién está pensando en eso?
Pensándose, hay varias personas pensando, pero uno mira el presupuesto, por ejemplo, de comercio, industria y turismo, cayó 14,5%, pasó de 995 mil millones a 852 mil. Y no es solamente un tema de presupuesto, de este tema, por ejemplo, Daniel Gómez Gaviria y Marco Llinás han hablado, es un tema también de que necesitamos empoderar los temas de política de desarrollo productivo, darle un nivel supraministerial, darle un nivel presidencial que sea la prioridad en la agenda.
Claro, pero perdóname, termino yo con esto y paro. Afortunadamente llegó María Lorena Vitica, pero lastimosamente con solo 8 o 9 meses de fuego, ¿no? Porque ese es el ministerio clave ahorita, el ministerio
de comercio, industria,
turismo, etcétera, y el de agricultura. Y en eso, hasta ahora, pues excepto, no hemos tenido tanto éxito en la escogencia de ministros, ¿no? Es decir, ahorita es que estuviéramos nosotros con una carretera en la altillanura y llenos de proyectos. Sí. Pero eso murió. lo mataron entre el senador Robledo y algunos inversionistas que hicieron cosas que no
sí,
debió
que
hacer.
Ahora quiero un poco hablar de esos temas, porque hay temáticas que se vuelven causas en Colombia que tienen mucho sentido, pero que también afectan la economía. El tema de minería ilegal y lo que ocurre alrededor de todo ese debate sobre una economía que extraiga y una economía que no privilegie el medio ambiente, y ahí todavía estamos en un debate que pareciera del siglo pasado, cuando no se ha llegado como a un consenso en política pública sobre ese tema. Me pregunto si esa percepción que yo tengo es así o no es así. Lo otro es que ustedes dicen hay que recuperar confianza, pero usted menciona Reficar. Hay que recuperar confianza, pero hay una serie de personas agrupadas, incluso allí en la ANDI, que no tienen confianza. O sea, ¿el terrorismo se hace solamente desde la política o desde los mismos sectores que se han sentido maltratados con la reforma tributaria? Mauricio Cabrera.
¿Sobre qué se debe crear consenso en la economía para que volvamos a tener un crecimiento acelerado? Creo que es una pregunta bien, bien importante. Yo creo que en el tema de la confianza tenemos que llegar a un consenso en que Colombia no hay el más mínimo peligro de castrochavismo. Y es una cosa impresionante, porque lo oye uno en niveles de personas educadas, preparadas, con muchos recursos. Pues solamente en la inscripción del comité, del comité que iba a conseguir firmas para el candidato de Cambio Radical, el presidente del comité dijo que Germán Vargas era la mejor alternativa para evitar que los mamertos se tomaran el país e implantaran el castrochavismo. Y este es un destacado empresario del país, ¿no? Entonces, si no logramos generar ese consenso, vamos a seguir creando pánico al consumidor, a los inversionistas. Entonces creo que esa es una primera cosa, y los políticos deberían darse cuenta que al crear ese pánico están escupiendo para arriba, porque después si llegaran al poder, que Dios no lo quiera, se van a encontrar con pagando las consecuencias del pánico que crearon. Ahora, ya en temas más económicos, yo creo que una cosa en que tiene que haber conciencia es que hay que promover la agricultura y la industria nacional. El debate de la apertura, como dice Rudy, es un debate pasado, pero ahorita está pasando una cosa muy grave. Es que tenemos una apertura no institucional. El contrabando y el lavado de dinero están perjudicando de una forma muy grave muchos sectores industriales, ¿sí? Y el gobierno se ha demorado en tomar medidas para eso.
Pero más, no todo el tiempo se están anunciando las medidas contra el contrabando.
El problema
¿o es que no se cumplen o qué?
No. El problema, y le digo, por ejemplo, en el sector textil. Hace mes y medio anunciaron las medidas que las iban a tomar, ¿cierto? Y no las han tomado. ¿Qué hacen los importadores que están trayendo contrabando y los que están comprando a precios de dumping en el exterior? Pues aceleran las compras antes de que tomen las medidas. Esas medidas no se pueden anunciar y demorarse 2 meses en tomarla, porque empeora la situación. No, hay que tomarlas inmediatamente. Y otra cosa en la que creo que, una cosa muy sencilla en la que creo que debemos tener conciencia, es semántica. Dejemos de hablar de un Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y empecemos a hablar de un Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ¿sí? Los últimos 15 años, desde que nuestro actual presidente era ministro de Comercio, los ministros de Comercio han dedicado el 80-90% de su tiempo a promover el comercio y muy poquito a promover la industria. Entonces,
y últimamente a promover el turismo.
Y a promover
está
el turismo.
Bien, también.
Sí, eso está bien, ¿no? Por decir, turismo, y lo decía, es una de las cosas que tiene perspectivas. Pero tenemos que promover la industria y la agricultura nacional, porque si no, no va a haber fuentes de crecimiento.
Bueno, yo creo que hay que pedirle a los candidatos propuestas en ese sentido, porque lo que hemos visto son insultos, mentiras, ofensas, pero no hemos visto propuestas. Ningún candidato ha presentado un plan. ¿Cuál es su política productiva? ¿Cuáles son las señales que le va a dar a los empresarios para que inviertan? ¿Qué
Entonces,
instrumentos?
Vamos unos minutos a eso. ¿De qué deberían estar hablando los candidatos? Era la pregunta, digamos, general. pero han hecho ya algunas aproximaciones a unos temas. Vargas Lleras habla de fijar una tarifa de renta específica, creo que el 30%. Iván Duque ha hablado de dar incentivos tributarios y estabilidad jurídica, es una propuesta general. Robledo habla de reducción de impuestos para pymes y renegociación de TLCs. Claudia López propone una tarifa sin exenciones de máximo 35% para las empresas. Juan Manuel Galán de verdadera reforma tributaria estructural y Gustavo Petro centraría su política económica en la agroindustria. O sea, allí es como muy difícil, digamos, opinar y profundizar porque son propuestas generales. Sobre cuál quieren ustedes concentrarse y en qué deberían... ¿A qué deberían metérsele los candidatos en este momento? Ahora, ¿son realistas estas cosas que dicen?
Lo que pasa es que son tan generales que en abstracto es difícil estar en desacuerdo sobre esas ideas. Pero evidentemente que parte del énfasis que tiene que tener el debate, por un lado es reconocer que la realidad es como es, que es descarnada y que estamos en una situación difícil, y a mí me parece preocupante el populismo que uno ve en las primeras intervenciones de los candidatos que aspiran a llegar a la presidencia. El cuento de básicamente decirle a la gente que es que uno puede mejorar pero sin ningún tipo de sacrificio o sin dolor, o que el cuento de que va a quitar los 3 puntos del IVA y que las cuentas le dan como por arte de magia, pues son realmente no tiene asidero en la realidad. Entonces, lo primero que uno aspira es a que se aplique aquella frase en el sentido de que uno tiene derecho a su opinión, pero no inventarse sus datos, ya que hay una cantidad de gente que está en la carrera que se inventa sus datos. Y el segundo tema es que la mejor política posible efectivamente es estimular el crecimiento, claro. Ver cómo hacemos para que esta economía ande más rápida.
¿Quién era el presidente
seguimos al 1.5%, no vamos para ningún lado.
Se oyen opiniones. ¿Quién fue el presidente que dijo eso?
¿Lleras?
¿López?
Yo creo que fue Gaviria, pero no estoy seguro.
Debería estar.
A lo mejor lo dijeron todos.
No. Yo creo, además, les doy una pista. Un expresidente del que Rudy fue en algún momento asesor.
Marco.
Marco.
No. El expresidente del Todo Vale.
Bueno,
el presidente del Todo Vale. El primer, yo recuerdo mucho, y tal vez Rubio se acuerda, tuvimos un foro recién.
Yo fui asesor antes del Todo Vale.
Totalmente de acuerdo. Duró muy poquito ahí, la verdad es que duró muy poquito ahí. Pero al empezar el gobierno en el 2002 hubo un foro y este señor a decir, miren, hay que romper con cambiar la cartilla del Banco de la República. ¿Cierto? No hay nada de austeridad, la mejor estrategia de crecimiento, la mejor ajuste fiscal es el crecimiento. Después hizo todo lo contrario, ¿cierto? Pero por lo menos en su momento lo dijo.
Óyeme, pero me gustaría dos temas. El tema tributario no lo podemos obviar. Y el tema de los TLCs es que te lo pusiste y no lo abordamos.
No lo desarrollamos, sí.
A mí me parece que no es culpa de los TLCs es que no han funcionado, es culpa nuestra.
No, y culpa del contexto externo.
Bueno, lo que tú quieras, pero ahí hay unos mercados gigantescos donde con un poquito de creatividad nosotros deberíamos haber hecho más. Es que es el mismo problema. Si nosotros tenemos mayor diversificación, nosotros tenemos mejores productos, una oferta industrial y agropecuaria más diversificada y más sofisticada, pues se funcionan los TLCs. Pues ¿qué le vendemos a otros Estados Unidos ahorita? Ahí las tres materias primas que mandamos para allá, y entonces lo que tiene que ser o sin tener que ser lo mismo.
Pero eso es un activo muy valioso que tiene,
claro,
el país. Es un instrumento que tiene que empezar a aprovechar ahora que el mundo se está moviendo.
Entonces sale alguien que no es un genio en economía como el contralor, que puede que conozca otras cosas, pero de economía no sabe. Entonces sale a desprestigiarlo con un estudio diciendo que ha sido un fracaso.
Bueno, ¿no? Pero tiene una vicecontralora economista, ¿no?
No la conozco. Lo que nosotros tenemos que reconocer es que no hemos aprovechado, como tú dices, lo más valioso que tenemos, un poco de TLS, es que nadie ha sabido.
Tenemos el acceso garantizado a los mercados con 0% de arancel en un mundo que se está moviendo al proteccionismo. Hoy sería difícil lograr ese acceso en las condiciones en que lo logramos en las negociaciones. Entonces creo que está ahí y hay que aprovecharlo.
Ese caso principio de funcionar Trump no lo quitaría, ¿no?
De acuerdo. Ese es, si se lo aprueban.
¿Ah? Y se lo aprueban, sí.
Pero
Mauricio Cabrera.
Es cierto que buena parte de la culpa de no aprovechar los TLC es nuestra, pero es que los TLC en sus primeros años causaron mucho daño y eso sí fue culpa nuestra por haberlo negociado mal.
Pero fue mala enfermedad holandesa, Mauricio.
No, por supuesto que fue el TLC con los TLC es con revaluación, pero realmente la una de las razones por las cuales las exportaciones no han reaccionado es que mucha parte del potencial exportador que había en Colombia se quebró en su momento, ¿cierto? Y eso lo conoce muy bien Javier. Fuera del otro problemita de los TLCs, que ese todavía no nos ha llegado, que es el de las demandas internacionales por haber entregado todo el tema de la protección de la inversión a la jurisdicción extranjera, eso ya están empezando a llegar en unas cuantas demanditas de miles de millones, ¿no? Y ese problema va a ir creciendo en el tiempo.
Pero Mauricio, antes de echarle toda la culpa a ustedes, yo no he visto el estudio que diga, bueno, ¿qué impacto causó el cierre del mercado de Venezuela? Si se quebraron por los TLCs, ¿y cuántos se quebraron por el cierre del mercado de Venezuela? Pero es que nosotros tuvimos un periodo como de la plata dulce, que es que tuvimos un mercado ampliado súper protegido. Que es Colombia, el pacto andino pues funcionando. Uh-huh. Y se lo tiró Chávez por razones más que todo políticas y porque creyó que con eso iba a hacerle daño a Colombia. Y el daño se lo hizo él mismo, pues el peor, pues, ¿no? Pero yo creo que el daño fue gigantesco y nosotros todavía no nos hemos podido recuperar de ese daño.
Sí. Y la desaceleración de Estados Unidos y Europa.
Se nos va a acabar el tiempo y no quiero dejarte preguntarles y haremos un nuevo programa sobre estos temas porque falta mucho por recorrer el tema tributario. ¿Es posible bajar los impuestos que tenemos ahora, en términos generales, para que lo entienda todo el mundo, a las empresas, dijo Germán Vargas Lleras que se habían ido 7.000 personas de Colombia? Yo no he podido encontrar pues ese dato oficialmente, pero si es cierto, ¿habría que bajar esos impuestos?
Diana, el problema central de los impuestos en Colombia es que aquí pasa al revés de lo que sucede en el mundo más desarrollado. En el mundo más desarrollado, el 70% de los impuestos de renta lo pagan las personas y el 30% las empresas. Aquí el 70% lo pagan las empresas y el 30% las personas. Nosotros tenemos unos niveles de tributación personal en los cuales no solo son bajos en los estándares internacionales, sino que adicionalmente se concentran las cargas en particular sobre los asalariados y adicionalmente hay unos índices o unos indicios de evasión supremamente elevados, de tal manera que parte de lo que toca hacer es realinear las cargas. Si nosotros seguimos castigando a las empresas, las iniciativas o el ánimo, el aliciente de inversión, pues va a seguir siendo muy bajo en Colombia. Aparte de lo complejo que es el país, no podemos comenzar por castigar el éxito empresarial, que es lo que sucede aquí.
Yo recuerdo que Alberto Carrasquilla, cuando fue ministro de Hacienda, corrió un ejercicio y le dio que podía bajar la tarifa al 20%, la tarifa del impuesto de renta, pero había que eliminar todas las exenciones. Él presentó finalmente un proyecto planteando 25%, porque no sabía si el presidente
permitía
quitar exenciones que el presidente había creado.
Eso quebraba un poquito.
Pero es posible, pero hay que quitar exenciones que hoy...
Y reducir la evasión, ¿no? Yo creo que el quid pro quo de bajar tarifas tendría que ser reducirla, que eso no es tan automático. Ahí leyendo yo a Germán en la entrevista de María Isabel Ruedas, él dice que lo que va a permitir hacer eso es una cantidad de medidas secretas tributarias que tiene ahí. Eso siempre lo hemos dicho y eso nunca funciona. Entonces tendríamos que inventarnos algo muy efectivo para bajar la evasión, para poder hacer eso. Lo otro es que lo que dice Ricardo es muy importante. Hay un problema de equidad tremendo en la no en las tarifas de impuestos, sino en la tasa efectiva de tributación. ¿Mm? Hay un trabajo de una hija de Juan Luis Londoño sobre los impuestos que paga el 1% o el 1 por mil más alto de la distribución de ingreso, y son casi que irrisorios, es del orden del 4 o 5%, mientras un empleado está entre 20 y 25. Por ahí las instituciones son un lío también. Mejor dicho, aquí se toca hacer una reforma bien hecha, que nunca hemos logrado hacerla porque siempre la hacen los mismos. Entonces había que meter gente nueva, ¿no?
Deme dos nombres nuevos al que haga esa reforma.
Al Congreso, no sé qué problema es que es el Congreso.
No, y concebirlas.
Carrasquilla era alguien nuevo, por ejemplo.
Carrasquilla, pero nunca lo dejaron hacerla, ¿no?
Sí, pero era alguien nuevo.
Sí, no, pero
Mauricio,
a la pregunta
30
tuya,
segundos.
Yo resumiría, hay que subir los impuestos y bajar las tarifas.
Exacto.
¿Sí?
Hay que hacer más
equitativo.
Hay que recoger más plata
bajando las tarifas,
pero sincerando lo que se cobra.
Pero además hay que una cosa en el tema de no grabar a las sociedades, hay que hacerle un caveat, ¿cierto? Porque aquí evidentemente hay unas sociedades, empresas formales que pagan impuestos y hay unas tarifas muy altas, pero hay una gran cantidad de sociedades que son el mejor canal para evadir impuestos. ¿Sí? Entonces, a esas sociedades es de las que hay que controlar.
Yo siento como un déjà vu hablando de los mismos.
El primer paso es vía gasto. Mire que Juan Carlos Echeverry, no sé, está la cámara. Juan Carlos Echeverry realizó estudios sobre las inflexibilidades del gasto público muchos años antes de ser ministro, y eso nunca se hizo. Y no se hizo porque buena parte de esos cambios en esa inflexibilidad del gasto público vienen de la Constitución. Si uno empieza haciendo esos arreglos de la Constitución y esos arreglos de gasto que, por ejemplo, están en pensiones, uno ya podría empezar a pasar a hacer los arreglos en temas tributarios. Si uno mira el pago de impuestos como porcentaje de las utilidades de las empresas, Colombia es del 70% y países como Chile del 31% y Perú del 36%. ¿Dónde hay más incentivos?
Sí, pero la tasa efectiva es muchísimo más baja.
Nos falta mucho tiempo para hablar sobre este tema. Le quiero dar las gracias a los panelistas, a los oyentes. Gracias, Rudy. Gracias, Fidel. Ávila, por fin lo pude sacar y traer para acá a todos. Seguimos hablando de economía y mañana vamos a hablar de la campaña Me Too. Yo también.